los eventos que ocurren en el capítulo 16 de Apocalipsis se conocen como los eventos de la gran tribulación. Digno es el Cordero de abrir el rollo. ¿Qué cosa era el rollo que el Cordero tenía que abrir? Lo cantamos, ¿qué era? ¿Ya se olvidaron? ¿Quién se acuerda? ¿Qué cosa era el título de propiedad de la tierra? Que Jesús va a redimir la propiedad de la tierra. ¿Qué? ¿La tierra no le pertenece a Dios? ¿A quién le pertenece la tierra? Dilo. A Satanás. La Biblia dice que el Dios de este mundo es Satanás. Y Satanás en la tercera tentación le dice, si tú postrado me adoras, yo te daré todos los reinos de la tierra porque son míos y a quien quiero se los doy. Y Jesús le dijo, no son tuyos, no. La tierra, el título propio de la tierra está en manos de Satanás. Y digno es el Cordero de abrir el rollo y abrir los siete sellos que fueron plagas. El último sello, cuando sale el último sello aparecen siete ¿qué? Trompetas. Y se empiezan a tocar las trompetas. Y llegamos a la última trompeta. Y con la última trompeta se abren las siete copas de la ira. Lo que voy a hablar ahora no es para los cristianos que conocemos a Jesús. ¿Cómo que no es para nosotros? No es para nosotros, es para los que se han quedado. ¿Quiénes son los que se han quedado? Los que no han aceptado el mensaje de Dios. Necesito leer dos versículos antes. Lucho proféticamente leyó Hebreos 10 en la Santa Cena. Volvamos a Hebreos 10. Acompáñenme un momentito a Hebreos 10. Versículo 30 y 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En Hebreos dice, cuidado, Dios es real. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sin embargo, nadie va a llegar a Dios por medio del susto. La gente va a llegar a Dios cuando se dé cuenta del amor, de la benignidad de Dios. Eso es lo que trae el hombre, el arrepentimiento. Juan 3, el versículo que sigue al famoso versículo 16. Juan 3, del 17 al 19. Dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estas siete copas que se van a empezar a derramar es el último intento de Dios de hacer a la humanidad que se ha quedado, que reaccione ante las señales que están ocurriendo. Versículo 1 dice así, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira. Ojo, son los eventos de los últimos 3 años y medio que va a ocurrir a todos los que se quedaron. Tú me dirás, ¿cómo que se quedaron? No tengo la menor idea de qué hablas. La Biblia describe que cuando la iglesia, cuando Dios salga de este planeta Tierra, cuando el Espíritu Santo sea quitado, la iglesia se va a ser arrebatada. Millones de personas van a desaparecer del planeta Tierra. Y los que se queden, ya va a ser muy tarde. Para una persona que no se fue, cuando la iglesia fue arrebatada por Dios, ¿cómo va a ser esta persona para salvarse? Muriendo por Jesús. Por ejemplo, supongamos que Emma, parece que es muy cristiana, pero en realidad es fufuy, es una apariencia externa. Supongamos, un ejemplo, Emma, no te guste. Y de repente Emma viene el jueves y se da cuenta que solamente está Eda. Y Eda misma se encuentra, Eda, Nos quedamos. La gente ha desaparecido en los periódicos, en la televisión, en la radio. Millones de personas han desaparecido. Y llega el dilema. Lo que Lucho predicaba era verdad. Está en la Biblia, nos quedamos. Y ahora, ¿cómo nos vamos a salvar? ¿Quién podrá salvarnos? No es el Chapulín Colorado. La única forma como podrás salvarte es derramando tu sangre, muriendo por Jesús. Porque el mundo entrará en un sistema económico en que se exigirán a todo el mundo que se marque con un número, un código en la frente o en la palma de la mano. Apocalipsis le llama la marca de la bestia. Pero los que saben que Jesús se fue, que la iglesia se fue, no aceptarán la marca, porque acá dice, uy, cuidado con los que reciben la marca. Y Dios dice, da la orden, derramen sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fíjense cuál es el mensaje de Dios. Al final del versículo, al medio del versículo 16 dice, y, ¿quiénes van a ir? Los ángeles, que van a derramar las copas. Versículo 2. Fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esta plaga es una plaga selectiva. ¿A quién va a alcanzar? A los que tienen que la marca de la bestia. Los estudiosos de la Biblia coinciden de que esta es una plaga que a lo mejor puede ver su cumplimiento como algo de lo que ocurrió en Chernobyl, una falla en una estación nuclear, y las emanaciones nucleares en las personas que vivían a los alrededores les salieron unas llagas, unas úlceras que hasta el día de hoy están sufriendo las consecuencias de las radiaciones. Pero sin embargo es selectivo. ¿Por qué? Porque aquellos que estén huyendo del sistema del anticristo, esta plaga no los alcanzará. Pero a todos los que tienen la marca de la bestia, ¿qué ocurrirá? Les saldrán llagas. Algunos creen que en el momento que ellos han sido marcados con un tipo, con una nueva tecnología radioactiva, y que después esta tecnología radioactiva se ve que tenía un gran problema que afectaba, había una falla. Esa es la explicación que le dan. ¿Por qué solamente los marcados les hablan estas úlceras? Porque es una falla en la tecnología, la última tecnología de la marcación, de la marca de la bestia. Entonces, dice, fíjense, ¿cómo describen? Úlceras malignas y pestilentes. ¿Alguna vez le salió una llaga, una afta en la boca? ¿Alguna vez te golpearon justo en el afta? ¡Uah! ¿Alguna vez, cuando echaste una papa a freír, no te cayó aceite en la mano? ¿O agua hirviendo? ¿Alguna vez le salió una ampolla por jugar fulguito después de mucho tiempo o caminar en el pavimento caliente? ¿Alguna vez por culpa de esta llaga no se te ha hinchado la parte, se te ha afectado? Es terrible. Y acá describe que en realidad es una úlcera maligna, como una úlcera que da mucho dolor. Y describe algo más. Pestilente. Los leprosos en la época de Jesús eran descubiertos por la gente que estaba en los alrededores. ¿Por qué? Porque de alguna forma, cuando la carne del cuerpo se descompone, las emanaciones del Mycobacterium leprae son fácilmente captados por las papilas gustativas de la lengua. Es decir, cuando había un leproso, uno podía... ¡Leproso! 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 Y así lo descubrían. Y los leprosos tenían que cubrirse con una campana cuando entraban a la ciudad. Tenían que gritar, ¡leproso, inmundo, inmundo! Y la gente se corría. Y la Biblia nos cuenta de este leproso que se echó mucha colonia, perfume, se envolvió y quería que Jesús lo tocara. Y tiene el atrevimiento de meterse entre la multitud. Y mientras él se metía por la multitud, ¿alguien por ahí? ¿Sientes? ¡Leproso! 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 Y si no es porque Jesús estuvo ahí y lo toca, este hombre debió haber muerto apedreado. Porque un leproso estaba prohibido por la ley de Moisés de acercarse a la gente que estaba sana. Pero esto es lo que va a ocurrir. Una úlcera maligna que únicamente va a atacar ¿a quién? A aquellos que tienen la marca de la bestia. Versículo 3. El segundo ángel, segunda copa, derrama su copa sobre el mar. Y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Esta plaga ya no es selectiva, es mundial y ataca al mar. ¿Alguna vez han visto cuando el mar entra en aguaje o la famosa llamada marea roja? Que el mar apesta. Hay una descomposición en el seno del mar. Escuchaba que en California cuando entran en aguaje, en la marea roja, muchos turistas van en la noche a correr, porque el efecto del aguaje del fitoplancton que está podrido, y está podrido en el mar y que aflora, como tiene fósforo, en la noche hace el efecto como de fosforescencia, de resplandor. Y cuando corren olas en la noche, es como que estuvieran corriendo olas en tubos de neón, ¿no? Pero sin embargo, si alguien traga un poco de esta agua, dicen que el sabor es como tragar desagüe. Y si le entra el agua a los ojos, arde, porque el mar está enfermo. Y eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo que puede ocurrir en el mar que pueda afectarlo de esta forma? ¿Será radiación? ¿Será polvo cósmico? ¿Será qué? No se sabe. Pero el mar, todo el mar entero estará afectado. Y dice, se convirtió en sangre como de muerto. Y fíjense, murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Alguna vez te tocó ir a una playa que había pasado por un aguaje o por alguna enfermedad que ha varado los peces, los moluscos, a la orilla de la playa? ¿Has caminado en medio de eso? ¿Quién ha caminado? ¿A qué huele? Es el olor de la descomposición. Y fíjense qué desagradable. Uno se acerca al mar y los peces, las focas, las ballenas, las estrellas de mar, las algas, todo pudriéndose en las orillas, con las moscas. Si agarras, volteas una foca pobrecita, la volteas y del ojo un gusano que sale. En realidad, el cuadro es dantesco, el cuadro es asqueroso. Lo que describe esto es lo que es la emanación. De solo acercarte a la playa, el oler te va a hacer favorecer más olor en el lugar. Versículo 4. Fíjense que en Apocalipsis 8:9 nos habla de es una marea roja igual, pero en la tercera parte del mar. La diferencia con esta es que acá es 100%. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. En esta tercera copa, las aguas dulces son contaminadas. Fíjense que en la primera copa, la de las úlceras, y en esta tercera copa, la de las aguas dulces contaminadas, ocurrieron antes, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo. ¿Dónde? En Egipto, la plaga de las úlceras estuvo en Egipto. La plaga de las aguas rojas estuvo en Egipto. Cuando Moisés levantó su mano y las aguas se convirtieron en sangre, vinieron los brujos de Faraón para ver si podían hacer lo mismo. Y agarraron agua en un balde, hicieron lo mismo y volvieron roja. Pero no pudieron solucionar el problema. Lo empeoraron. Y acá está esta plaga que afecta a las aguas dulces. En Éxodo 7:24 nos cuenta cómo hicieron los egipcios para sobrevivir a este problema de la falta de agua. Imagínate, el agua del mar fétida, putrefacta. ¿Quieres tomar agua? Abres el caño. Mira, como esta época que no había agua y de repente se juntaba y salía el agua con barro, ¿se acuerdan? Me contaban que en algunos lugares el agua sale hasta aceite y petróleo. Y el agua no se puede tomar, no te puedes bañar con el agua, te mueres de sed. ¿Dónde vas a ir a buscar el agua? Muchos van a abrir el tanque del guate para tomar agua porque todavía queda un poquito de agua dulce. Pero como hicieron en Éxodo 7:24, la única forma como pudieron sobrevivir fue construyendo pozos artesanos. Y ahí sí fue como sobrevivieron. Acá no nos dice, pero es muy probable que sea la forma como esta gente sobreviva. El versículo 5 me encanta cuando dice, y el ángel de las aguas, el ángel de las aguas. Quiere decir que existe un ser angelical de parte de Dios que está encargado de controlar el ciclo del agua. ¿Será posible que muchas veces cuando una nación se vuelve contra Dios, una de las formas como Dios le devuelve a ese pueblo su maldad es reteniendo las aguas y que haya sequía? ¿Ocurrió en el Antiguo Testamento? ¡Sí! Elías oró para que no lloviera en tiempo del malvado rey Acab y su esposa Jezabel, y no llovió porque Elías estaba orando. Y de alguna forma, muchos estudiosos de la Biblia concuerdan que inundaciones y sequías no son otra cosa que juicios que los mismos hombres acarrean sobre sí. Es decir, que hay un ser angelical encargado de las aguas. ¡Qué loco!, ¿no? Lo dice Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare de todo su corazón, buscare mi rostro, oren a mí, confesaren sus pecados, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque tiene que ver el clima, tiene que ver los problemas en el mundo físico con el pecado, con el mundo espiritual. Es un reflejo. Y aquí nos habla del ángel de las aguas. ¿Sabías tú que hay un ángel encargado por ti? Esa es la última revelación de Lucho García. Dios me lo reveló anoche. Estaba orando y mi angelito, con su garra me picaba la nariz y el angelito. No. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dice, cuidado que hagan tropezar a uno de estos pequeñitos? ¿Por qué? Porque sus ángeles ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y la Biblia nos habla dos tercios más, el doble de ángeles que de demonios. Y hay seres angelicales. ¿No recuerdan ustedes ese salmo que dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece sobre piedra? Hay ángeles, hay un ángel encargado por ti. Hay un ángel que se encarga por mí. Yo me pregunto, mi angelito, ¿no se habrá quedado dormido en algunas ocasiones? Que angelito, si me escuchas, no tengo nada contra ti, es una broma nomás. Pero el mundo angelical es real. Creas o no creas, existe. Al final del servicio te puedes acercar, te puedo prestar estos anteojos que se pueden ver ángeles. Hay bien ángeles sentados en el muro, por todas partes. Porque donde hay una congregación de creyentes, está la presencia del Señor. Y sus seres angelicales también están. Así que al final, les presto mis anteojos que se ven ángeles. Hagan cola, por favor. No se lo crean, es una broma, por favor. Una de esas veces se dijo, ¿puedo ver por tus anteojos? Me dijo... Siempre hay por ahí. Bueno. Y nos dice que el juicio de Dios es un juicio justo. El hombre no tiene excusa. Versículo 6. Porque derramaron, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. Pues lo merecen. Lo merecen. Yo les conté una vez que una vez estaba en la universidad y saqué mis libros de la universidad y entre mis cuadernos salió mi Biblia y un muchacho que era el líder, el UDP en esa época, del partido político en la universidad, agarró mi Biblia, abrió una Biblia, me dijo así, y él dijo, a ver qué me dice tu Dios, y abrió la Biblia, y señaló. Mientras él decía eso, lloraba, Señor, hazlo, pues, este es el momento para que lo puedas agarrar. Y él me dice, ¿qué es esto? Yo le vi la cara y dije, ¡qué bien! ¿Qué clase de Dios es el monstruo que puede permitir esto? Y justo había señalado el Salmo 137, versículo 9, que dice, dichoso el que tomare tus niños y lo estrellare contra las peñas. ¿Qué clase de Dios monstruoso puede permitir eso? Y eso me llevó a investigar y buscar a la Biblia hasta que encontré una respuesta. Eso se conoce en la Biblia como una imprecación, que es un canto de venganza, un deseo ante el dolor. Y la respuesta a ese versículo es el anterior, cuando los judíos se encuentran en Babilonia y los babilonios le decían, cántenos cánticos de Sion. ¿Cómo vamos a cantar cánticos de Sion? Aquellos que nos mataron, que nos destrozaron, que nos trajeron cautivos. Dichoso quien les diera lo que ustedes nos hicieron, que tomaron nuestros niños y los lanzaron contra las peñas. Ese es un sentimiento de una persona ante el dolor, ante algo que no comprende. No digas tú que nunca va a salir de tu corazón ese tipo de sentimiento, porque no lo sabes. Cuando algo pasa, cuando una injusticia ocurre con un ser muy amado, surge en nosotros una ira que dice, Señor, véngate. Y es natural, son sentimientos. Cuando te vuelves cristiano, Dios no arranca tus sentimientos. Dios no cambia tu personalidad. Sigue siendo el mismo, pero caminando junto con Dios. Y este versículo 6 es típico. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú les has dado beber lo que merecen, lo que ellos merecen. Ese es el cántico, ¿no? Ellos reciben lo que merecen. Cuando Dios habla con Abraham y le dice, mira Abraham, mira toda esta tierra, ¿ves tus ojos hasta dónde puedes ver? Hasta el fondo, le dice. Muy bien, le dice Dios, hasta el fondo será la tierra tuya y de tus descendientes. Pero aún no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los habitantes de este pueblo. Cuando llegue a su colmo, te los entregaré. Y parece que a lo largo de los años de la historia de la civilización, el hombre en algunas ocasiones alcanzó el punto de no retorno, en que lo único que le quedaba a Dios era ejecutar juicio y desaparecer con esa civilización. Por ejemplo, con Noé, Dios decidió raer a la humanidad porque su maldad había llegado al punto de no retorno. Sodoma y Gomorra, y cuando Lot discute con Dios y le dice, cuando Dios está hablando sobre Sodoma y Gomorra y Dios manda a los ángeles para que saquen a Lot, Abraham está hablando con Dios porque Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y dice, pero basta destruir Sodoma y Gomorra con 50 justos. Y Dios dice, si hay 50 justos, no la destruyo. 40, si hay 40 justos, no la destruyo. 20, si hay 20 justos, no la destruyo. 10, si hay 10 justos, no la destruyo. Y Abraham no siguió. ¿Saben cuántos justos había en Sodoma y Gomorra? Uno. Así que hizo Dios, sacó ese uno. Y el juicio de Dios cayó sobre una generación que la homosexualidad se había convertido en su modus vivendi. Y el juicio de Dios, claro, fuma. Y muchas veces el hombre llegó a ese punto de no retorno. ¿Por qué en la historia universal, no les hablo de la Biblia, en la historia universal, por qué cuando un pueblo o cuando alguien mataba a un rey o a un político para tomar el poder, por qué creen ustedes que tenían que matar a la esposa y a los hijos? ¿Por qué? ¡La venganza! Porque el hijo creció y ¡bum! Mataba al que había asesinado a su padre. Y eso era lo que ocurría. Así que esto es lo que nos cuenta acá, versículo 7. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Fíjense, ¿cómo se expresa a Dios? Señor, el Señor Casareto, el Señor Sonsa. No significaba esto, Señor. Kyrios, o Kyrios, como le dicen algunos, significa dueño, amo. Le has rendido tu vida a Él. Señor Dios, ¿pero un Dios qué? Todopoderoso. ¿Sabes? ¿Y eres consciente que Dios es todopoderoso? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite esto? No sé por qué. Pero Dios es todopoderoso. Y aunque tú no lo creas y no lo puedas entender, algunas veces Dios deja que las cosas ocurran porque es lo mejor que nos puede suceder. ¿Por qué? Muchas preguntas las haremos delante de Dios. Pero acá dice algo que me gusta mucho. Tus juicios son verdaderos y justos. Todo lo que Dios ejecuta lo hace con justicia. Versículo 8-9. El cuarto ángel, cuarta copa, derrama su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre esas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Hace muchos años vi una película en la dimensión desconocida, en la cual había un muchachito que tenía la capacidad de ver el futuro. Y salía en la televisión y salía en los diarios. Y un día sale en la televisión y él dice, dentro de 3 días el mundo será un mundo de paz, será un mundo de armonía, se habrá desterrado el egoísmo y habremos alcanzado toda la humanidad un estado de felicidad plena. Y nadie podía creer que este muchachito que veía el futuro había dicho esto. Hasta que alguien dice, ¿cómo puedes haber dicho esto? Y él dice, lo que va a ocurrir dentro de 3 días es una supernova. y el mundo va a desaparecer. Eso era lo que decía la película de La Dimensión Desconocida. ¿Qué cosa es el estado de supernova para los que saben astronomía? El Sol tiene un momento en que antes de expirar surge en un agrandamiento de su volumen, en el cual el calor es tan intenso que prácticamente haría imposible la vida en el planeta Tierra. Y eso es lo que ocurre. Es la única explicación que puede haber. Hay un supernova. El Sol aumenta de volumen y de calor, y el calor quema a los hombres. ¿Alguna vez han estado ustedes en un lugar caliente? ¿Han estado alguna vez en la selva? ¿Han estado en Madre de Dios? ¿Han estado no sé en dónde? ¿No es un lugar caliente en el que no hay aire acondicionado? ¿Y te ha tocado caminar 3 horas bajo el sol? Con mi esposa Regina nos fuimos con un grupo, cuando tenía un grupo de alumnos en el colegio, me fui con ellos al parque, a la Reserva Nacional del Tambopata, en Madre de Dios. Y nos tocó hacer un tour de 3 horas por una trocha para visitar algunas cochas. Cochas no son viejitas. Cochas le llaman al... cuando el río cambia de cauce, deja unos lagos, lagunas, ¿no? Unas cochitas, íbamos a ver. El asunto era que a las 2 horas de estar caminando y de regreso, no tenía saliva, espuma y flotaba. Y me moría. Y ya quería llegar y estaba caminando por una trocha hecha, ni siquiera caminaba por la selva. Yo sentí que me moría, he llegado y me he prendido del agua y el agua me ha salido a gloria. Pero eso es lo que ocurre con la humanidad. El calor va a ser abrasador, asfixiante. El polo norte y el polo sur, las capas de hielo se van a derretir, el agua va a subir. ¿Y cuál va a ser la actitud del hombre? Dios mío, ahora me doy cuenta. Perdóname, Señor. ¿Esa va a ser la actitud del hombre? Blasfemaron contra Dios. Y es este engaño que el hombre va a hacer en ese entonces, es la típica justificación de aquel que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios se justifica. ¿A quién le echa el pato? Díganlo. ¡A Dios! Le echan la culpa a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo permitiste? ¿Qué clase de Dios eres? Esa es la actitud del hombre, echarle la culpa a Dios. No se arrepintieron, oh Señor, perdóname, no, reclamaron. Esto muestra la depravación del corazón humano. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Versículos 10, 11. El quinto ángel derramó la quinta copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Esta quinta copa va contra el anticristo. Se repite otra plaga de Egipto, la plaga de la oscuridad. Esa es una oscuridad densa, sobrenatural. De alguna forma la luz no ilumina y la oscuridad es tal que se cierra que no puedes verte, te pones la mano enfrente y no la ves. ¿Alguna vez estuviste en un lugar muy oscuro? ¿Alguna vez pasaste tu mano? Es increíble. ¿Cuál es el efecto natural cuando un hombre está en un lugar oscuro? ¿Qué es lo que hace? Es el efecto natural. Tratar de tocar porque no, como no puede ver, se encuentra inseguro. Y la densidad va a ser tal, pero esto va a ser dirigido contra ¿quién? Contra el anticristo. ¿Será un polvo cósmico? ¿Será algo sobrenatural? ¿Quién sabe? Describe que en medio de esta densidad algo va a ocurrir con las lenguas de las personas. ¿Va a ser algún tipo de enfermedad? ¡Seguro! Será motivado por el agua contaminada que han estado tomando y por los efectos radiactivos y las úlceras que tienen, que la lengua se les va a engrosar en la boca. Se van a morder su propia lengua, más las úlceras. Pero este grupo de personas, ¿quiénes son? Aquellos que recibieron la marca de la bestia. Así que la actitud de ellas no es de sorprenderse. ¿Qué es lo que hacen? Blasfeman contra Dios. Versículos del 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. El río Éufrates secado será una represa que empiezan a hacer en Siria, sea como sea, natural o sobrenatural, será una señal que antecede a la invasión del ejército de los reyes del oriente, que Daniel 11 nos escribió. Un ejército de 200 millones de hombres se dirigirán hacia Israel, probablemente chinos. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. El dragón, otro nombre del dragón, Satanás. La bestia, otro nombre de la bestia, el anticristo. Y el falso profeta es aquel líder religioso que va a ser una super iglesia para engañar. De estos tres, la Trinidad satánica, dice que de ellos sale un espíritu inmundo que son ranas. Me recuerda otra de las plagas de Egipto, las plagas de las ranas. Y dice que la plaga de las ranas era tal que cuando uno se acostaba en medio de ranas. Uno estaba cocinando, ponía la sartén y una rana caía en la sartén. Ranas por todas partes, debajo de la... Metías tu pie al zapato y aplastabas una rana entre tus dedos. Sí. Ranas por todas partes, ranas en la calle, ranas... Ibas a tocar tu guitarra y dentro de tu guitarra una rana, tú... Mirá la rana. Ranas por todas partes. Y cuando Moisés se le acerca a Faraón y le dice, si tú dejas ir a mi pueblo, yo oro y la plaga de ranas desaparezca. ¿Cuándo quieres que ore? Y Faraón le dice, mañana. ¿Mañana? Sí. No tiene sentido, quería quedarse un día más con las ranitas. Los brujos de Egipto lo imitaron, pero no pudieron ayudar. Sapos, ranas, tipifica la inmundicia. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjense. Señales, si alguien hace señales y milagros, no es garantía de aprobación de Dios. Para mí, uno de los versículos más duros de la Biblia, o el versículo que más miedo me da en toda la Biblia, es Mateo 24:24. Dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, milagros y prodigios, y engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos, a los cristianos. Yo me considero cristiano, yo me considero elegido. Bueno, si ha venido un falso Cristo y un falso profeta para tratar de engañarme, ¿me va a engañar con religiones orientales, con reencarnación, con ocultismo, con esoterismo? No. Tiemblo cuando sé que hay una forma en la cual me pueden engañar. ¿Y saben cuál es esa forma? En el nombre de Jesús. Por eso es que yo soy muy radical y yo no me trago ninguna doctrina de ningún ungido de Dios que no esté en la Biblia. Y por eso siempre les digo a ustedes, no crean todo lo que escuchen. Vayan a la palabra de Dios. No me crean a mí, vayan a la palabra de Dios. He escuchado tantas cosas que yo les contaba que cuando estuve en Pucallpa habían pasado por ahí unas personas del que llevaban a un extremo la doctrina de la restauración, de la alabanza del Señor, que dice, cuando uno está adorando a Dios en el lugar santísimo y levanta las manos, hay guerra, hay batalla espiritual. Y cuando uno levanta las manos, de las axilas salen espinas que le caen a los demonios en los ojos y los demonios salen corriendo. ¿Qué se están enseñando? Y la gente no cree. Por favor, enseñen la palabra y no enseñen otra cosa que no sea la palabra. Claro, puede ser que a lo mejor yo levanto la mano y Nico se cae, pero eso es porque el desodorante me abandonó. Pero eso no es porque Nico soy un demonio y yo tengo espinas, no es nada de eso, ¿no? Pero eso es lo que les digo. Fíjense, señales, milagros, prodigios, no es garantía que Dios lo aprueba. El enemigo hace señales y hace maravillas y hace cosas. Si está de acuerdo con la palabra de Dios, acéptalo. Si no, no lo aceptes. Y esto fue lo que ocurrió. Hay cosas que no son lo que parecen. Un día mi hermano Carlos estaba con mi mamá, yo estaba de viaje, y él entró a la cama de mi mamá, al cuarto de mi mamá, y tenía un televisor, y se echaba siempre en la cama de mi mamá, una cama de dos plazas, mi mamá es viuda, y mi mamá estaba haciendo otra cosa, lavando el servicio seguro, y él se puso a ver televisión, estaba viendo televisión, se moría de sueño, abrió el ojo y se moría de sed.
y un vaso de agua sale así, se me llama y plop, 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 se lo tomó, qué rico. Sigue mirando la televisión, a las 15 minutos entra mi mamá y le dice, ¿qué pasó con el agua que vi en el vaso? Estuvo muy rica, me la tomé. Era el agua donde pongo mi dentadura postiza. Hay cosas que no son lo que parecen. No le pregunté a mi hermano qué hizo después. Pero hay cosas que no son lo que parecen. Pero este espíritu demoníaco dice, va a juntar a los líderes del mundo en una guerra. Salmo 2, versículo 1 y 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Y los príncipes del mundo se juntarán para el gran día. ¿Saben cuál es ese gran día? El día de la segunda venida de Jesús. Versículos 15 y 16. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Fíjense, 5 minutos más y acabamos. El versículo 15 es un paréntesis. El versículo 15 no es Juan el que cuenta, no es el ángel el que habla. ¿Quién habla en el versículo 15? ¿Y a quién le habla Jesús en el versículo 15? A aquellos que van a ser los lectores de esta epístola. A ti y a mí. En medio de la descripción de las plagas apocalípticas, de las 7 copas de la ira, Jesús hace un paréntesis. Propaganda, y Jesús dice, he aquí, yo vengo como ladrón. He aquí, yo vengo como ladrón. Es una advertencia para las generaciones que van a leer después del Apocalipsis, para nosotros. Los ladrones no avisan. ¡Rin, rin! En el teléfono mío contesta, ¿no? Este señor Alejandro Casareto dice, ¿cómo está, señor? Yo soy el ladrón del vecindario. Sí que tengo mi agenda muy ocupada, pero el otro día me enteré que usted tiene un televisor grande, con control remoto. Sí, sí, lo compré en la feria. ¿Y cuánto le costó el televisor? ¿Cuánto costó? $1,000, $1,000, ese es el que me quiero robar. Ah, muy bien, dígame. Fíjese, le doy mi agenda porque pasó mañana voy a robar a la vecina del frente. Lo usted se planeó, a las 2 de la mañana le voy a robar. Me gusta también el microondas, Samsung, ¿no? Ese es el que es con rotativo y no rotativo. No, sí es rotativo, perfecto. Por favor, hágame un favor. A Houston, a su perro, lo puede dejar en la azotea. Perfecto, y lo voy a poner en la azotea. Hasta luego, chao, chao. Los ladrones no avisan. Los ladrones no avisan. Los ladrones caen. Los ladrones caen de improviso. Los ladrones simplemente se muestran. Así es como Jesús va a venir por los lectores del Apocalipsis. ¿Quiénes son? La iglesia. Jesús va a venir como nosotros, por nosotros, sin avisar. Y dice, bienaventurado el que ¿qué? El que vela, el que espera, el que está atento a las señales. Y bienaventurado el que guarda su ropa. Su ropa, por favor, guárdenmela bien. No, no se refiere a la ropa que tiene. Se refiere a las vestiduras de justicia que uno recibe cuando es perdonado por Dios y cuando es miembro de la familia. Fíjense que acá habla y dice, para que no andes desnudo y vean tu vergüenza. El andar desnudo significa que solo podemos cubrirnos con lo que Dios nos da. Escúchame, un momentito. Solo puedes cubrirte con lo que Dios te da. Adán y Eva, ¿qué fue lo que hicieron cuando se sintieron desnudos? ¿Qué hicieron? Y después agarraron hojas de parra y hicieron delantales. ¿Aprobó Dios la obra de las manos de Adán y Eva? No, se las quitó. Y eso es lo que el hombre hace el día de hoy. Trata de cubrirse delante de Dios y hace sus obras, sus cosas. Yo creo que Dios es una fuerza morada, que si tú eres bueno y comes, perdices, todo te irá bien. Hay gente que saca sus suposiciones, que esto es así, que esto es así. Mira, no es como tú crees, sino como Dios dice. ¿Y sabes cómo es que Dios dice? Como está acá en la palabra. Así es la palabra de Dios. ¿Y cómo crees que vas a llegar delante de Dios? Señor, mira la cepa, qué bueno soy. No, por la sangre. ¿De quién? Del Cordero. Por lo que Jesús hizo por ti, para que no andes desnudo y vean tu vergüenza. Y lo reunió, ojo, esto es increíble, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Quieren saber ustedes de Armagedón? Pues no se pierdan el capítulo 19 de Apocalipsis, que ahí está Armagedón.
Si estamos en el 16, 17, 18, 19, dentro de tres domingos, quería saber qué es, pues vienen acá. Versículos 17 y 18. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. La última copa, se acabó. Se acabó. Tapú, Cristo, Kim, Mire, ya no más. Se acabó. Es la última. Lo último, dice Dios, la última señal, se acabó. Este es el cataclismo definitivo. Con esto se acaba. Entonces hubo relámpagos, voces, tronos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. En el año 1967, Alaska sufrió el terremoto más grande que ha existido en el mundo. Un terremoto de 9.2 grados en la escala de Richter. 9.2 grados. El terremoto duró 7 minutos y un pueblo entero se fue saltando hacia el mar. 7 minutos de terremoto de 9.2. Obviamente la gente no hacía nada. Era el terremoto que se iba moviendo. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora imagínense, un terremoto cual no lo ha habido jamás en la historia del mundo. Jamás. Muchos estudiosos creen que va a ser lo que se llama el movimiento en el eje rotacional del planeta Tierra. La Tierra rota. Si yo agarro un trompo y lo tiro, ¿qué cosa creen ustedes que va a ocurrir hasta el final, antes que el trompo caiga? El trompo empieza a tambalearse y muchos creen que eso es lo que va a ocurrir. Va a haber un giro, un movimiento, un cambio en lo que es el eje rotacional de la Tierra, y la Tierra va a empezar a tambalearse como un trompo que está a punto de caerse. Y esto es lo que va a ocasionar el fin, el terremoto. Versículos 19, 20 y 21. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿En cuál es la gran ciudad?
Jerusalén.
Perfecto. Y las ciudades de las naciones cayeron, destruidas por completo. Las ciudades de las naciones, Nueva York, Los Ángeles, París, Sydney. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Quieren saber qué es esto? Pues no se pierdan el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Porque en el 17 y 18 vamos a ver qué es esto, el ardor de la ira de Dios contra el sistema que representa a Babilonia. No se lo pierdan, está muy bueno. Versículo 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Un cambio completo en la topografía, en la faz del planeta Tierra. Grandes movimientos han cambiado por completo la topografía. Y versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de 45 kilogramos. Estaba ayer en el aeropuerto y tuve que cargar la maleta de Tami para llevarla hasta donde a la báscula. Dios mío, no la podía cargar. Y cuando la pusieron, 28 kilos. Y yo no podía. Ahora imagínate, 45 kilos. Granizo, más o menos creen que sea el tamaño de una pelota de básquet que va a caer. Imagínate, sobre el Toyota de Mundo, sobre los carros de Paul, caen pedazos de hielo de 45 kilogramos. Algunos creen que serán colas de un cometa, asteroide, no importa. El resumen es destrucción total, como el peso de un talento. Y los hombres se detuvieron, se detuvieron. No, los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y los hombres continúan blasfemando contra Dios, cuando lo único que tiene que hacer el hombre es perdón, Dios mío. ¿Saben? Esto describe el tiempo del fin. Sin embargo, el día de hoy hay muchos hombres, genérico, hombres y mujeres, hay muchos hombres que tienen que esperar hasta las últimas consecuencias para volver a Dios. ¿Qué te tiene que ocurrir para que te acerques a Dios? Dime, ¿qué te tiene que pasar para que camines con Dios? ¿Qué te tiene que pasar? Dios te ama tanto, tanto, que quiere lo mejor para ti, pero de ti depende Acabo, Mingo, por favor.
Con Lucas 21:36. Jesús está hablando a los judíos cuando habla del fin de los tiempos y les dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Iván, por favor. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad en todo tiempo para que seas tenido como digno de escapar de estas cosas que vendrán. Yo te digo este día de hoy: ora para que puedas ser tenido por digno de escapar de esto que va a acontecer. ¿Cómo puedes hacer para escapar de la ira de Dios sobre el planeta Tierra? ¿Cómo escapa de la ira de Dios? ¿Quién me puede decir? Ayúdenme, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo escapa de la ira de Dios? Huyendo y escondiéndote, arrepintiéndote. ¿De qué? ¿Si estoy bueno? ¿De qué me voy a arrepentir? Yo soy un hombre bueno, y es mi mujer la que me maltrata, es mi mujer la que dice que soy un hombre bueno, yo soy una víctima. Yo soy bueno, es mi marido, el desgraciado, mi marido, el que... ¿De qué me voy a arrepentir si soy bueno? ¿De qué crees que te tienes que arrepentir? A ver, ¿de qué? ¿Vives entregado para Dios? Dios tiene algo hermoso para ti. Tu pecado ya ha sido pagado. Y el precio fue muy alto. Y fue la muerte de Jesús en la cruz. Y Él derramó esa sangre. Y lo único que tú tienes que hacer es aceptar lo que Dios ya hizo por ti. Recuerda lo que les dije: el hombre no puede cubrirse ante Dios. No es por obras del hombre, es lo que Dios ya hizo por ti. Esto es el quid del asunto. No es lo que tú puedas hacer, es lo que Dios ya hizo. Solo puedes cubrirte con lo que Dios te da. ¿Y qué es lo que Dios te da? Su amor, la muerte de Jesús en la cruz. Porque lo que tú has hecho, tienes que pagarlo. ¿Y qué es lo que has hecho? Vivir separado de Dios. Ese es pecado. Vivir separado de Dios. Y tienes que pagarlo. ¿Y cuál es esa paga? La muerte. O mueres tú, o muere alguien por ti. Aceptas la muerte de alguien por ti, o la vives tú. Así de simple. ¿Le crees a Dios o te crees a ti mismo?